El 9 de junio vamos a tener la oportunidad de votar, como vos decías, al próximo gobierno, tanto en lo provincial como en lo municipal. Uh-huh. Ha sido una decisión del gobernador Border de desdoblar las elecciones. Vamos a tener nuevamente elecciones en agosto y en octubre para elegir presidente. Uh-huh. Ha desdoblado las elecciones y bueno, esto ha implicado un proceso en inicio en abril, cuando tuvimos las PASO, las primarias abiertas y obligatorias para elegir los candidatos, y ahora el 9 de junio vamos a tener las elecciones generales. Yo creo que el clima electoral se va instalando. Nosotros estamos notando claramente que la ciudadanía está prestando atención ahora al proceso electoral. Las primarias fueron, si se quiere, le pasaron muy desapercibidas a la gente. Yo creo que ahora la cuestión ha cambiado un poco. Uh-huh. Y fundamentalmente haciendo foco o prestando más atención a la situación de cada una de nuestras localidades, de nuestros pueblos y de la provincia en general. Uh-huh. Y lo que yo voy notando en las recorridas, en lo que atañe a la cuestión provincial, es que hay una situación de persistencia y de persistencia de problemas y en muchos casos de profundización de problemas de larga data. Uh-huh. Que no se han solucionado y que el gobierno provincial de Bordet no ha podido dar respuesta y que claramente ha sido deficitario en muchísimos aspectos. El tema de salud es uno, la problemática de los hospitales del interior es reiterada y permanente. Uh-huh. Digamos, muchas veces nuestros hospitales son salas de atención primaria que lo único que hacen es recibir al paciente, cargarlo en la ambulancia y derivarlo a Paraná. Uh-huh. O a Concordia o a Villaguay, que son los otros hospitales, o a Gualeguaychú. Uh-huh. Que es como está organizado el sistema de salud, y yo creo que hay que reformarlo claramente y hacer de la salud un sistema más cercano, más accesible para los ciudadanos, sobre todo en cuestiones fundamentales como es el tema del parto y de la hace 30, 40 años nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos tenían a sus hijos en el hospital de su comunidad. Uh-huh. Y hoy lamentablemente están derivando todos los casos prácticamente a la ciudad de Paraná, en la zona nuestra de influencia. Uh-huh. Con todo lo que ello implica y con el trastorno, con la vulneración de situaciones de no poder acompañar a la madre en un proceso tan a veces difícil y a veces normal, pero que implica el acompañamiento familiar. Eso digo como ejemplo, ¿no? Pero
ese sistema se diseñó hace 30, 40 años atrás, pero ya hoy no está siendo eficiente.
Hoy no está siendo eficiente y evidentemente lo que está faltando es una inversión que no hay inversión y además no están haciendo eficiente a los recursos que existen. Uh-huh. Y esto quiero dejar a salvo al personal de salud que hace lo que puede con lo que tiene. Claro. Pero esto es una decisión que no le compete a ellos. Esto es una decisión política, de política de salud, de las autoridades de la provincia, que bueno, entienden que no es prioritario este tema, y como lo hemos visto al señor gobernador en los últimos días, lo único que hace es regalar ambulancias en los distintos hospitales, no porque no se necesitan, sino porque es la base del sistema. Es decir, necesitamos ambulancias para llevar la gente a Paraná para que se atiendan en el San Roque o en el San Martín. Ese tema es uno de las situaciones. El otro es el sistema de la infraestructura educativa. La situación de las escuelas es deplorable. Seguimos teniendo escuelas con muchísimos problemas de filtraciones, se llueven, no hay inversión. Solamente las escuelas que tienen, lo vemos acá en la ciudad de Crespo, solamente las escuelas han podido lograr mejora a través del trabajo de las cooperadoras y del esfuerzo de los padres. Uh-huh. Y muchas veces, y en el caso nuestro también, uh-huh, del aporte de los municipios, pero no de la provincia, que muchas veces, que en la generalidad de los casos, o no hace nada o cuando lo hace tarde. Uh-huh. Y la situación de la escuela 203, uh-huh, guaraní, es prueba de ello. No deberíamos ni siquiera abundar en detalles, toda la comunidad educativa conoce lo que ha sucedido. Eso también se repite en todas las zonas que yo he recorrido, y las escuelas mantienen una situación, la verdad, de a esta altura, ya no de congelamiento, sino de atraso, ¿no? La infraestructura, poca. Escuelas nuevas, ni hablar. Escuelas nuevas no existen. No se ha construido una sola escuela en la provincia de Entre Ríos en los últimos años. Y ni hablar de la situación de los caminos. Yo creo que ese es el otro elemento fundamental y crucial de crítica, pero no una crítica, a ver, no una crítica en un sentido negativo, sino una crítica en el mejor de los sentidos, en el que no se ha avanzado y al contrario, estamos peor que hace los caminos de la producción, los caminos por donde sale nuestra producción están peor que hace 15 años. Y esto no, digamos, ni siquiera es una aseveración mía, sino del conjunto de los productores y las empresas de la zona. Sí. Tengamos en cuenta, Mónica, que la economía de la provincia de Entre Ríos depende en un 70% de la producción agropecuaria. Entonces, nuestros productores no pueden moverse en los caminos porque o están rotos o no tienen mantenimiento, o los pocos que lo hacen con asistencia o se mantienen con asistencia del municipio.
Bueno, cuando llueve ni hablar.
Tengamos en cuenta, por supuesto, que nuestros suelos son difíciles, ¿no? En una zona de suelos difíciles cuando llueve y demás. Pero la tecnología también ha avanzado y otras provincias han tenido avances, han tenido mejoramientos, han podido plantear corredores con ciertas mejoras para poder hacer de la comunicación y la transitabilidad algo fundamental. Y no lo digo solamente por la producción, las escuelas rurales, los centros de salud.
Sí.
Y por supuesto, esto también es directa consecuencia de la emigración de la población rural a las ciudades, porque no entienden, no tienen, no pueden o están en riesgo ante esta situación. Entonces, yo diría que estos son los temas hoy, si se quiere, fundamentales de lo que uno recoge en la calle, hablando con los distintos vecinos del departamento y de la región, más allá de que también, entiendo yo, y esto ya es una cuestión un poquito más macro, no hay un plan, no existe un plan de desarrollo de la provincia de Entre Ríos, y eso se debe, y no hay ninguna otra forma de entenderlo, a los últimos 16 años de gobiernos del Partido Justicialista, que no ha podido hacerlo. Y yo digo esto, por ejemplo, las inversiones privadas planificadas para los próximos años en la provincia de Córdoba para estos años son alrededor de 3.000 millones, para Santa Fe alrededor de 1.500 millones y en la provincia de Entre Ríos de 130.
Claro.
Entonces, bajo el mismo cielo, en las mismas situaciones económicas, buenas o malas, con kirchnerismo, sin kirchnerismo, con Macri, sin Macri, la provincia de Córdoba avanza, tiene infraestructura, tiene un plan, Santa Fe hace lo propio y nosotros seguimos estancados y mirando lo que hacen los demás. Ojo, Corrientes tiene una proyectada una inversión de 600 millones. Entonces, no estamos hablando de cuestiones que no se puedan lograr. Lo que pasa es que evidentemente, y como el mismo gobernador Bordet lo reconoció, recibió una provincia fundida en diciembre de 2015 y si no fuese por Nación, por el gobierno nacional que le ha librado los fondos para poder pagar los sueldos, esta provincia no hubiese podido seguir.
Ahora, seguimos discutiendo sobre los mismos temas siempre. Salud, educación y caminos. ¿Cuánto hace que venimos escuchando a todos los candidatos hablando de lo mismo?
Es que lamentablemente en los últimos 20 años, 16 años, no se ha podido avanzar en esto y hay claramente responsabilidades. Entonces, yo no planteo que estos temas dejen de estar de la noche a la mañana porque se resuelvan, pero tiene que haber señales, tiene que haber un plan que no vaya a los ponchazos, que no vaya a la coyuntura, en el día a día. No hay un desarrollo claro de la política educativa, ni hablar. O sea, la política educativa de lo que fue los gobiernos de Busti, Uribarri y Bordet son todos empezar de cero cada 4 años. Y eso supuestamente depende del Consejo General de Educación.
Del mismo partido, ¿eh?
Claro, y se supone que el Consejo General de Educación es una instancia, por eso es un consejo y no es un ministerio, uh-huh. un consejo donde están representados el conjunto de los docentes, el conjunto de la comunidad educativa, y que tiene por fin justamente ponerse por encima de la coyuntura política y establecer los planes de estudio más allá de los gobiernos de turno.
Es que tiene que ser.
Pero lamentablemente no tenemos un plan claro. Uh-huh. Y yo les quiero decir a esto a los entrerrianos. Nosotros tenemos una oportunidad histórica en esta situación, porque la estadística nos está mostrando que la curva de crecimiento vegetativo de la provincia de Entre Ríos ha ido disminuyendo y va a ir disminuyendo, uh-huh. y lo que van a crecer son los adultos. Uh-huh. ¿Sí? Esto quiere decir que es muy probable que en los próximos 10 años no se necesite tanto construir escuelas, alguna uh-huh. que otra sí, claro. sino que con la infraestructura escolar que tenemos, y mantenerla y mejorarla con la que tenemos, va a ser suficiente, con lo cual el principal recurso económico va a tener que ir destinado a perfeccionar a nuestros docentes, uh-huh. a darle calidad, a darle un lugar adecuado para el funcionamiento, a darle tecnología, a darle uh-huh. internet a las escuelas. Las escuelas nuestras no tienen internet, y las pocas que lo tienen lo pagan desde la cooperadora.
Claro.
A esta altura del
siglo
XXI, sí. Hay cosas que lamentablemente no se pueden entender.
Sí. Bueno, doctor, recordemos la boleta, este número de boleta. Bueno, ¿con qué se va a encontrar el elector el próximo 9 de junio?
Bueno, el próximo 9 de junio la propuesta nuestra es la del Frente Cambiemos, con la boleta 502, uh-huh. que encabeza Tilio Benedetti y Gustavo Hein. También se va a votar a candidato a senador provincial, va el Fabián Rogel, el amigo Fabián Rogel. La lista de diputados provinciales, en la cual estoy incluido en el sexto lugar. Uh-huh. La verdad que es un honor y un reconocimiento, yo lo he dicho en otras oportunidades, un reconocimiento a la gestión municipal de Crespo, al liderazgo de Darío Schneider, el lugar que nos han otorgado, del lugar de preponderancia y de protagonismo. Y hay que también acordarse que el último legislador que hemos obtenido desde el sector no peronista, digamos así, uh-huh. Fue nuestro querido escribano Seri, cuando uh-huh. fue senador del departamento.
Uh-huh.
Y luego, bueno, también, por supuesto, la boleta, el cuerpo de la boleta del candidato intendente, uh-huh. En el que va a la reelección Darío, acompañado de Miguel Burns.
Uh-huh.
Y bueno, y la boleta de concejales.
Uh-huh.
Nosotros creemos que nuestra propuesta es, en el caso de lo local, lo que todos los vecinos están viendo, el conjunto de obras, los servicios, uh-huh. el incremento de recursos que ha tenido la ciudad de Crespo, la construcción del nido, toda la oferta cultural, deportiva. Todo lo que se ha podido lograr a partir del Plan Hábitat, las obras del acceso,
uh-huh.
las obras en los distintos barrios, la luminaria LED, bueno, por nombrar algunos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos en carpeta, por supuesto, muchos proyectos que ya uh-huh. se están mostrando.
Ya lo vamos a hablar un día con el intendente.
Ahí. Exactamente, que uh-huh. se lo dejo a él para que pueda conversarlo más claramente.
Bueno, acá me marcan con respecto, dice, estoy escuchando, para los caminos se habla de los consorcios camineros entre el Estado y los hombres de campo. Eso es una propuesta que no
que es complementaria al trabajo, que es complementaria al trabajo insustituible que tiene el gobierno provincial de mantener los caminos. Los caminos, uh-huh. hay que también saberlo, No son solamente los caminos de tierra, hay caminos enripiados, hay caminos embrozados, sí. Hay caminos con mejora y hay caminos asfaltados, claro. de responsabilidad de la provincia, las rutas provinciales. Uh-huh. Y hay caminos vecinales o que son públicos, pero que no forman parte de la trama que usualmente se asiste. Yo creo que los consorcios viales o el proyecto de consorcios viales que está presentado en la provincia, que no ha tenido el acompañamiento del gobernador Bordet, y esto hay que decirlo, aunque primero dijo que sí, luego se desdijo, por lo menos en los hechos, tiene que pasar por la legislatura, apunta justamente a mejorar un sistema que ha funcionado en muchas provincias y que tiene por fin no recargar en recursos, en impuestos o en gastos al productor, sino justamente poder canalizar lo que ya paga, y que son importantes impuestos, a el mantenimiento de los caminos. La verdad es que esa es una de las herramientas y es complementaria, reitero, de Vialidad Provincial.
Está pensado como para, digamos, bueno, esto así no funciona, ¿qué ideamos?
Bueno, por eso, ¿no? Lo que pasa es que así no funciona porque, a ver, Vialidad Provincial tiene un presupuesto anual de 3.200 millones de pesos. O sea, no es que no tiene recursos. Sí. El problema es que no.
¿Y una planta de personal de cuánto?
Y de alrededor de 3.500 empleados. No tengo el número exacto, de los cuales la mitad o más de la mitad están en la ciudad de Paraná. Bueno, esto es la. Por eso digo, es consecuencia de estos últimos 16 años que hay responsable y claramente es el gobierno de turno y no ha hecho nada. Entonces, ¿qué dice Benedetti? Bueno, vamos a intervenir Vialidad Provincial, vamos a auditarla, vamos a revisarla, vamos a ver qué es lo que ha pasado, a dónde van los recursos, porque las rutas no las pueden mantener los productores. No se pueden poner consorcio en todos lados. No. El consorcio es para los caminos secundarios, para poder mantener ciertas situaciones. Pero la principal responsabilidad sigue siendo la provincia, porque si no, nos pasa como nos pasa en Crespo, donde, bueno, entonces no tenemos policía, tenemos que crear la Guardia Urbana. El hospital, si no tiene recursos, bueno, tenemos que crear el servicio de asistencia y traslado pagado por la municipalidad. No tenemos asistencia de la provincia en materia educativa, bueno, el fondo educativo, la municipalidad. Claro,
van apareciendo suplementos, digamos.
De las suplementos cosas. Que no les corresponde, entonces, no les corresponde directamente, sino que el gobierno provincial debería. El otro día me hicieron un reportaje para Paralelo 32. Un medio amigo y me decía la provincia no hizo los deberes. No solo que no lo hizo, sino que le descargó la mayoría de las responsabilidades en los municipios. Los municipios están asistiendo a lo que no asiste la provincia.
Bueno, hemos visto imágenes, por ejemplo, de productores con guadañas cortando los yuyos a los costados de la ruta. Es decir, no se puede ver eso.
Pero claro, yo en broma el otro día en una reunión me decía, mira, si hay un paro de 4 meses seguidos, 6 meses de Vialidad Provincial, ni se nota, porque no nunca están, así que si están de paro, y no es un problema, y reitero, dejo al salvo al personal de Vialidad, pero bueno, pero no hay conducción. No hay una planificación, no hay recursos, y los productores, ni siquiera le tengo que explicar esto, lo saben la gente de campo, la gente que vive en las juntas, que viven en los pueblos, lo saben de primera mano. Acá tenemos a los amigos de Isleta que han tenido que comprar camiones, tienen que comprar maquinaria para poder salir y acomodar un poco los caminos. No digo que no lo tengan que hacer, que lo pueden hacer, por supuesto, pero no es su función principal. No.
Bueno, le paso un reclamo, esto ya es más para, pero como está escuchando aquí, Carolina nos escribe de Barrio Guadalupe. Nos envía fotos, hay sectores de la ciudad que está totalmente oscuras. Calle Martín Fierro, entre Rivadavia y San Martín, ayer a las 7 de la tarde, dice, los camioneros estacionan donde está prohibido, no, el alumbrado no hay, lleva meses sin luz la calle. Y también mandaron fotos de Barrio Guadalupe, así que bueno, si usted quiere pasar el reclamo.
Sí, yo lo que le pediría, lo estoy anotando, lo tomo nota, igualmente le pediría a la a nuestra vecina que si es posible llame por teléfono al
160,
al 160, deje el pedido,
el mensaje,
el reclamo, no porque no lo quiera, por supuesto, sino porque es la vía de que se ha establecido para que incluso le van a dar un número de trámite, un número de solicitud, y en eso se pueda seguir el tema. Por supuesto que la situación de la luminaria siempre es necesaria, no solamente por la seguridad que brinda, sobre todo en esta época de poca luz de día, sino también porque estamos en un proceso de recambio de luminarias, de dejar de utilizar la luminaria estándar y y poner la luminaria LED.
Bien. Bueno, doctor, gracias por la visita. Que tenga buen día.
Gracias a usted.
Muy amable.